Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. El director de cine lleva sobre sus hombros todo el peso de un filme. Desde la elección de actores, la redacción final del guión, hasta el uso de las cámaras en la grabación y la edición. Por tanto, solo a algunos se le puede llamar maestros del cine.
Bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Hoy que he tenido la oportunidad de ver por segunda ocasión en la Ciudad de México la película de Martin Scorsese, El Irlandés, y que ya había tenido la primera en Nueva York. Bueno, estoy convencido de que todas las obras maestras, sean del arte que sean, comparten un mismo argumento: el tiempo. A todas las que les une la inexorabilidad de lo que parece y la eternidad de lo efímero. Será por eso que, para no olvidar lo que somos y contra lo que somos, llevamos los relojes puestos, por lo menos las llevábamos antes en el pulso. El irlandés está consciente de ello, se sabe víctima de su más íntima finitud. De la película y la de todos los que la vemos. Y Scorsese, más sabio que nunca, coloca su película más equilibrada y honda al lado justo del corazón de su personaje principal, un monumental Robert De Niro. En el núcleo vital de su filmografía y en la, como decíamos, en la muñeca que mide el tiempo. Pocos creadores tan profundamente creyentes de la capacidad que tiene el cine de salvarnos, o solo sanadora del cine de arte. La película y también ese reloj que mide el tiempo. El irlandés se define mejor por lo que calla que por lo que celebra. Se cuenta básicamente la historia de un asesino a sueldo, y sin embargo su forma de actuar le mantiene a distancia de la mitología asociada al personaje. Ni imparte la justicia donde la justicia no llega, ni la mantiene en pie ese aliento entre épico y solo extraño que define a los inadaptados. El irlandés habla sobre mafia, como tantas otras en la filmografía de Scorsese. Y nada tiene que ver con la adrenalina libre de marca, por ejemplo, de uno de los nuestros, o con la saciedad bronca e impresionista de Malas Calles. Tampoco la idea de analizar cómo el estigma del poder y del pecado se filtra hasta lo más profundo del alma, como si de una nueva entrega del Padrino se tratara. Lo que importa, lo que condena de hecho, apenas se ve, si cabe, en la sinopsis. Lo que la distingue y la hace única recorre cada fotograma como una corriente eléctrica hasta transformar la película entera en casi un estado del alma. Es, ya se ha dicho, el tiempo. El irlandés arranca en los pasillos de una residencia de ancianos. La cámara deambula a la búsqueda de un hombre en una silla de ruedas. Una voz interior se apresura a confesar una vida entera, y sobre la voz sin dueño se acopla la del propio personaje, interpretado con una majestuosidad ajena a manierismos por Robert De Niro. Se diría que asistimos a la misma ceremonia inaugural de Érase una vez en América de Sergio Leone. Lo que sigue no es tanto el arrepentimiento de un hombre como la explicación de su condena. Scorsese dispone la película en un laberinto de tiempos que dialogan entre sí y que abarcan 3 décadas, o 60 años, si se incluye como referencia el punto de partida del anciano que recuerda. No se trata de un flashback, pues ninguno de los segmentos temporales es designado como prioritario. El viaje de De Niro y su jefe, Joe Pesci, son con sus respectivas señoras, ya cumplida la madurez, sería la columna vertebral. Se supone que se van a una boda, pero en realidad caminan rumbo a su destino. El asesino deberá cumplir su trabajo. El irlandés narra la historia de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que pasó de matar nazis en el frente a pintar casas por la sangre despedida que embadurna las paredes en los Estados Unidos, un Estados Unidos convulso en esa época. Primero como sicario de un socio italiano con influencias y luego como mano derecha del todopoderoso sindicalista Jimmy Hoffa, al que encarna el siempre desmedido Al Pacino. La política y el crimen se asocian en una magna del que no escapa nadie, ni los Kennedy a través del protagonista, según el guión milimétrico de Steven Salian. Se lee entera la historia reciente de un país que habla de ambición, poder, corrupción, avaricia y crueldad. Lo que se atisba no es tanto la transformación del personaje, que también, como su cabal y perfecta coherencia, él actúa movido por la amistad, la sensatez, la lógica y la defensa de su familia. Y lo hace con las herramientas que tiene a mano. No hay más. El director gradúa con una precisión ya desusada la que se podría denominar su obra maestra más calculada, geométrica y hasta perfecta. Lejos de cualquier estridencia, todo funciona al compás de un alma que la diluye. La propia longitud de la película juega a favor. No importa tanto el desarrollo de la acción como su perfecta suspensión en un relato blindado contra cualquier interferencia. La película, ella misma, crea su propio concepto del tiempo. Los actores se dejan modificar el rostro por la tecnología, para que lo visto ha llevado la producción hasta 150 millones de dólares gastados por Netflix. No se puede hablar de perfección. De hecho, la primera vez que asoma la cara de Niro de joven asusta por estrafalario, pero sí de sentido. El irlandés crea su propia coherencia interna entre las caras que cambian y se metamorfosean con una sabiduría nunca vista en el uso indiscriminado de los defectos digitales. Y en efecto, De Niro, Pesci y Al Pacino, podríamos sumar incluso a Stephen Graham y a Anna Paquin, inacabables. Lejos de los excesos a los que nos tienen acostumbrados, la dirección de actores de Scorsese, ahora todo discurre por dentro. La idea es mover lo justo, las caras transformadas, o de otro modo, devolverles el espíritu. Especialmente impactante es el trabajo del protagonista encerrado en un profundo ensimismamiento como figura errante y extrañada de sí mismo. De Niro vaga por los recuerdos de su vida intentando comprender por qué su soledad es tanta y tanto el desprecio que por él siente su hija. Y en su deambular convierte el propio tiempo en un espacio común para el remordimiento, el desamor y un arrepentimiento por fuerza imposible. Todo lo que quedan son sus muertos, nada más. El cadáver del tiempo que huye ya sin pulso. Tic-tac. Bueno, esta es la impresión que nos deja el visionado de esta película de El Irlandés, que desafortunadamente no se pudo exhibir en Tuxtla por muchas razones, en principio económicas. El costo de la proyección era más de 30 mil pesos y la distribución de la taquilla implicaba darle el 50% a la compañía, y eso era un mínimo de... Se tenía que cobrar alrededor de 80, 90 pesos la entrada. Y para una economía tan golpeada como la chiapaneca, pues era un poco difícil recuperar esos costos. Y pues desafortunadamente no ha sido posible verla en Tuxtla en pantalla grande, pero vamos a tener oportunidad de verla a partir del día 28 de noviembre en las plataformas digitales de Netflix. Y bueno, pues ahí tendremos oportunidad de encontrarnos. Por fortuna, yo he tenido esta oportunidad de volverla a ver ya en, con subtítulos en español, que siempre uno cuando la ve en versión original, alguna cosa fina del lenguaje se le escapa. Y ahora pude entenderla un poco mejor, sobre todo la primera obra, que es un poco más compleja. Pero es una obra imprescindible para todos los que nos gusta el cine. Ver la película de Scorsese, un verdadero prodigio cinematográfico. Bueno, pasando a otro tema, les diré que hay un festival un festival importante en América Latina, que es el Festival de Cine de Mar del Plata en Argentina, pero que a lo largo de los últimos 20 años, en el siglo XXI, ya desde el siglo XX, a finales del siglo XX, empezaba a bajar de calidad y de escalones en los festivales de cine de América Latina. Y hoy está ahí en uno de los, digamos, entre los segundos 5, entre el 5 y el 10 de América Latina. Bueno, el largometraje gallego, Lo que arde, del director Oliver Lax, deslumbró en esa competencia porque fue la inauguradora. Y a lo largo de todo el tiempo el jurado la tuvo presente y el domingo le otorgó el premio mayor, el Astor de Oro a la película española, por la energía con que toma el desastre ecológico de dimensiones universales, por la delicadeza excepcional y la belleza en cada toma. También fue premiado el guión de la película escrito a cuatro manos entre Laxe y el argentino Santiago Filol. Yo les diría que la película, que ya la vi, es una película que habla de un joven que sale de su casa, va a la cárcel por haber incendiado, y después regresa y se hace un incendio en el que nada tiene que ver, pero evidentemente él es el sospechoso número uno. Y la forma como está filmada el incendio es realmente muy, muy, muy inspirado. En el segundo año consecutivo que una película española se queda con el máximo premio de este festival iberoamericano. Antes fue Entre dos aguas, de Iñaki Lacuesta. El portugués Pedro Costa obtuvo el premio al mejor director. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa y regresamos para seguir platicando con ustedes de más cine.
El cine está entre el arte y la vida. Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Bueno, continuando con lo del Festival de Mar del Plata, les decía que el portugués Pedro Costa obtuvo el premio al mejor director por una película que se llama Vitalina Varela, que es una sombría y poética película centrada en la despedida de una mujer a su marido recién fallecido. Ventura, quien da vida a un cura abandonado por sus parroquianos en el largometraje, obtuvo el Astor de Plata al mejor actor. Luego, en la competencia latinoamericana, el primer puesto fue compartido entre la brasileña A Febre, de Maya Darín, y la chilena Nunca Subí al Provincia, de Ignacio Agüero. Al recoger el premio, Agüero arremetió contra el presidente de su país, Sebastián Piñeira, y criticó la represión política y militar de las protestas populares que sacuden a Chile desde hace un mes. El mensaje de Agüero, que denunció que el gobierno aplica estrategias como en los peores tiempos de la dictadura, fue el más duro de los discursos pronunciados sobre el escenario con referencias a la crisis política latinoamericana. Fuerza y gratitud a los hermanos y hermanas de Chile. Repudiamos el golpe de Estado en Bolivia, dijo la directora Agustina Comelli en un mensaje leído en su nombre tras ganar el premio al mejor corto argentino. Como ven, en el cine también, evidentemente, la película, la política está implícita. Y bueno, siempre es importante recordarlo, porque el cine, además de un arte, pues es un medio importante ahora de denuncia. Por el otro lado, el Festival de Sevilla, en su edición número 16, obtuvo como ganador a una película de Pietro Marcello que se llama Martin Eden, que obtuvo el Giraldillo de Oro. Es una intensa y vibrante, esa es una película que ya vi, por cierto, y que me gustó mucho. Es intensa y vibrante forma en la que retrata el arco vital de su protagonista en continuo diálogo con la historia de Italia. Es la adaptación de la novela de Jack London y cuenta la metamorfosis de un pescador analfabeta que se convierte en un escritor y pensador político de éxito. Bueno, en ese mismo festival, Nadib Lapid ganó el premio como mejor director por Sinónimos y Corneliu por On View obtuvo el premio al mejor guión por una película que se llama La Gomera, y Pier Francesco Clavino obtuvo el premio al mejor actor por El Traidor, una película de Marco Bellocchio que ahí encarna a Tommaso Buscetta, que era un personaje central de la mafia italiana, y que también una película extraordinaria de Marco Bellocchio. Bueno, en las noticias importantes de lo que pasa en el cine, en esta semana se estrenó la nueva película de Roman Polanski que se llama El Oficial y el Espía. Bueno, pues en todas las cines parisinos en donde se estrenó la película hubieron manifestaciones de mucha gente por las nuevas acusaciones de violación que le han imputado a Roman Polanski, que ya tiene una serie de acusaciones que vienen desde 1977, y que les recuerdo que esta película, El Oficial y el Espía, ganó el premio del jurado en el Festival de Venecia de septiembre. Hay una cosa que de una u otra manera muchas gentes muy cercanas al cine y a Polanski argumentan, que es, hay que distanciar o diferenciar al cineasta, al artista y a la persona común y corriente. Hay que tener respeto por el creador, dicen sus amigos. Es una reflexión que tenemos que hacer si realmente es válida. Hay un cineasta que ha hecho una revelación interesante. Dice, el cine trata de descubrir algún tipo de la verdad, alguna parte de la verdad, una parte de la verdad. Y ese es el cine que nos interesa a todos. El cine que trata de enseñarnos, de descubrir algo, de acercarnos a la sensibilidad a través del arte. Esto es muy importante. Bueno, hablando ya de festivales, la edición número 8 del Festival de Los Cabos ya terminó también este fin de semana, que acuérdense que ese festival es un festival muy joven, pero que por fortuna tiene un capital muy fuerte, un presupuesto muy grande, porque se trata de posicionar al destino turístico de Los Cabos, que ya de por sí lo está, pero atraer a mucho más gente de la parte de California en Estados Unidos, y han hecho una alianza muy cercana con Hollywood y traen estrellas de allá y se dan muchos premios porque tienen mucho dinero. Alrededor de 15 premios se dan en el Festival de Los Cabos. Se le hizo un homenaje a Tatiana Hueso, esta documentalista salvadoreña que estudió en México y que hizo pues varias, ya esta es su cuarta película, ya es una de ficción. Las anteriores han sido documentales, El País Más Pequeño fue uno de sus películas iniciales. También estuvo el cineasta Ida Sachs, también hicieron un un homenaje. El premio del público fue Observar las aves, una película de Andrea Martínez, que también ganó el premio Kingdom, Art Kingdom. Luego el premio México primero lo ganó la película La Paloma y el Lobo, de Carlos Lenin. También el premio Cinecolor lo ganó una película que se llama Flora y Fauna, de Nicolás Pereda. ¿Se acuerdan de Nicolás Pereda, que fue el padrino del primer Ficunach que hubo aquí en Tuxtla? Y que llegamos con muchos trabajos a una tercera edición, y hasta ahí llegó el aliento para poder seguir haciendo los festivales de cine, que aquí, pues obviamente nuestro presupuesto era el mínimo, y tratábamos a partir de eso, pues tratar de poner en un festival que posicionara Chiapas. Pero pues eso queda como una asignatura pendiente que hay que retomar en algún momento. Bueno, para todos los seguidores de La Muestra es Nuestra y los seguidores del cine, les anuncio que la Muestra Internacional de Cine, la 67, estará en Tuxtla, ya confirmada su asistencia, a partir del 28 de febrero del año próximo, y terminaremos por ahí del 10 de febrero, de marzo, perdón. Son 14 películas, entre las que están la de Woody Allen, está la de Harisana, está la de los hermanos Dardenne, está la más reciente de François Ozon, está la de Mateo Garrone, está la más reciente de Arturo Ripstein, la última película de Anya Varda, ¿quién más? Bueno, de los que... Bueno, va a estar la de Clever Mendoza Filho, va a estar una película marroquí, va a estar una película inglesa, una danesa que es realmente muy buena, que se llama El despertar de la fiera, que es, no es esa, perdón, discúlpenme, creo que es esta de danesa, no, en, yo creo que es Génesis, sí. Ah, no, Reina de Corazones, de Maye Torki. Es una película verdaderamente provocadora. Bueno, como todas las de la muestra, son películas muy interesantes que van a dejar, pues, algún sedimento formativo en los jóvenes, alguna propuesta vanguardista para los adultos y algunas sorpresas muy agradables para los cinéfilos de corazón. Así que, bueno, acuérdense, a partir del 28 de febrero estaremos con la edición número 67 de la Muestra Internacional de Cine, y en el mes de diciembre seguramente, o en enero, en la primera semana, tendremos la segunda parte de las 100 obras maestras del cine. Ya les avisaremos qué películas lo componen y a partir de cuándo estarán disponibles para que ustedes puedan irse familiarizando con lo que a lo largo de muchos años se han consagrado como obras que todo mundo tendría que ver, porque son obras que forman parte del acervo internacional del cine y están resguardadas por una serie de instituciones a nivel mundial: el Museo del Louvre, el Congreso de los Estados Unidos, el American Film Institute, el British Film Institute, la Cinémathèque Française. Es decir, hay una serie de instituciones a nivel mundial que tienen algunas películas que consideran ellos que son patrimonio cultural de la humanidad, y las conservan y las tienen en sus colecciones. Todas estas estarán, son importantes verlas porque forman parte del acervo cultural del mundo. Así que bueno, vamos a exhibirlas a lo largo de los próximos, la segunda parte de esto será ahora en enero, en diciembre, y luego ya tendremos una tercera a mediados de año, y ahí les iremos poco a poco soltando de 10 en 10 hasta completar las 100. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Les invito a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana para seguir platicando de cine por esta misma frecuencia y a esta misma hora. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.